Bueno, hemos seguido mucho lo de Venezuela, mucho. Ayer hubo una reunión de expresidentes con el presidente Macri, muy preocupado estuvo Felipe González, muy preocupado estuvo por Venezuela. Hay una cuestión de números de mortandad infantil y de otras cosas que realmente es una crisis humanitaria que te diría que es lo primero que a uno le surge antes del tema de las elecciones. Increíble, sí, como ya habría que hacer algo. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien. Bueno.
¿Estás siguiendo todo muy cerca?
Sí, sí, todo muy de cerca. Tengo toda mi familia en Venezuela y bueno, nada, la situación es un poco desesperante porque estás lejos y entonces como que lo vives de lejos, pero te sientes inútil, bueno, no puedes hacer nada.
¿Cómo el día de una familia normal en Venezuela? ¿Cómo es? ¿Cómo come? ¿Cómo se cura?
Bueno, en realidad el problema de Venezuela en cuanto a la crisis con medicamentos, alimentación, y los accesos a los bienes de primera necesidad, digamos, están escaseando desde hace mucho tiempo. En el 2009 empezó la escasez de productos de la cesta básica en Venezuela, cuando todavía estaba mandando el presidente
Chávez. ¿Se cae el petróleo y empieza la crisis profunda?
No, en realidad no es un tema del petróleo, es un tema de que, nada, el gobierno asaltó completamente al Estado, al país. Hubo, no sé, más de 250 millones de dólares en empresas de maletín que no se sabe dónde está el dinero. Fue gente que se fue yendo del país con esa plata. Y llegó un momento en que, nada, en que el país estaba quebrado y nadie se da cuenta porque, por supuesto, el gobierno tiene el poder de todos los organismos en el país. Empieza el desabastecimiento. Bueno, el que tenía acceso un poco de más de plata podía como que conseguir productos un poco más caros, pero bueno, los encontrabas, pero ya actualmente la situación se ha vuelto insostenible. Hay personas que comen una vez al día porque no consiguen la comida, hay personas que directamente están comiendo de la basura. Yo puedo entender que, por ejemplo, acá en Argentina están muy acostumbrados a ver la indigencia y todas esas cosas, los cartoneros, pero para nosotros eso nunca se vio. O sea, la verdad que no es algo normal para nosotros ver a gente sacando basura de la comida, comida de la basura, perdón. O sea, es como un choque bastante fuerte y está pasando porque lamentablemente no se consigue la comida, se consiguen a precios muy elevados. Por poner un ejemplo, si un arroz cuesta 20 pesos, se lo venden la persona que lo tiene porque tiene un contacto o porque lo trae de Colombia, que es lo más cerca, lo vende a 500 pesos. Entonces, la persona no puede mantenerse.
¿Y cuánto gana? A ver, en términos de...
Lo que pasa es que haciendo la conversión en pesos, no sé, en Venezuela hay una
inflación... No, ¿cuánto ganan en plata de Venezuela?
En bolívares, ahora con el primero de mayo hubo un aumento de sueldo, ganan casi 100.000 bolívares.
100.000 bolívares. ¿Y cuánto cuesta comprar comida en bolívares?
Bueno, un kilo de carne o... Un kilo de queso, porque vamos a suponer que no todo el mundo puede comprar carne, un kilo de queso cuesta 9.000.
¿9.000 de 100.000 que ganas?
De 100.000 que ganas. Un pasaje en autobús, en colectivo, cuesta 100 bolívares. Y una persona tiene que tomar dos o tres colectivos. Vamos a suponer que dos, ya son 200.000 bolívares que se le van en el día, 200 bolívares que se le van en un día de pasaje. Porque allá no hay sistema de sube, nada de eso. Entonces la gente lamentablemente no se puede sostener. Ha crecido también la delincuencia, ha crecido la indigencia, la gente... Esos índices de los índices de desnutrición también han aumentado.
Los
es más,
índices de mortalidad infantil son epidemias, cosas que habían desaparecido.
Cosas que, bueno, incluso la ministra de Salud fue destituida porque Venezuela es un país que no maneja cifras oficiales. Dieron a conocer que la mortalidad infantil había subido 30% y ¿qué hizo el gobierno? Bueno, te destituyo y coloco otra persona. La verdad que lo que se vive en Venezuela es tremendo. Es bastante complicado. Está insostenible y yo creo que en estos últimos días la represión se va a intensificar.
3% de los medicamentos en los hospitales.
Es que...
3%.
Bueno, para colocar un ejemplo, cuando yo estaba en Venezuela, el último año que fue en el 2013, le pedían a las parturientas, le pedían el kit de cesárea para poder entrar al hospital, porque no tenían cómo atender. Habían personas, no sé, hubo un video muy viral... que parió en la acera del hospital afuera porque no la querían atender, porque no tenían cómo atender.
¿Y tienen dónde comprar el kit?
Lo que pasa es que es muy difícil de explicar. Yo creo que hay que ser venezolano como para entender. Hay una mafia que no sé de dónde proviene, si es el mismo gobierno, si es el venezolano común, no sé, pero son mafias que tienen los productos. Yo no sé si lo poquito que hay lo acaparan o lo traen en realidad lo traen de Colombia, la mayoría de las cosas. Entonces es un grupo muy pequeño que tiene acceso a esas cosas y las revende
a precios siderales.
Entonces es como que también la sociedad está un poco desvirtuada, podrida, llámesele como quiera, porque no le importa el otro, sino que bueno, si tú tienes la plata, yo te vendo el kit, si no,
claro,
muérete.
Es el
sálvese quien pueda. Entonces nada, la situación actualmente está insostenible. Hay mucha gente que está de verdad pasándola mal. Mi abuela es paciente de cáncer. Y ella no consigue para hacerse la quimioterapia, y lo que tienen es, hace 2 meses le están colocando morfina para que aguante el dolor, porque no consiguen los medicamentos. Entonces, es bastante complicado el tema. Yo no sé qué están esperando los organismos internacionales, no lo sé. No sé qué está esperando alguien para que nos ayude. Van 50 personas muertas. La verdad, yo a veces, como ser humano, más allá de periodismo, yo como venezolana me impresiono. O sea, es como que estás viendo que alguien se está ahogando, pero no te lanzas a la piscina a salvarlo, ¿no? Bueno, se está ahogando, pobrecito. Es complicado. Yo sé que cada país tiene sus problemas y, bueno, tienen que resolver primero los suyos para ayudar a los demás, pero
bueno, pero para eso están los organismos internacionales,
sí,
justamente.
Tal cual. Yo no lo puedo entender como venezolano. Yo no puedo. Yo cuando llegué aquí, habían 16 mil venezolanos, perdón, y dijeron que en estos días vi una noticia que la cifra se quintuplicó. O sea... No.
Acá solamente en zona tenemos dos chicas enfrente, una o dos, acá en el lugar lindísimo, sí. Enfrente del café, otro chico a la vuelta, y toda gente que se ve que, gente calificada. Vos te das cuenta cuando hablas con alguien calificado, que ha estudiado, que...
Y lo que pasa es que en estos días hablaba un actor venezolano que tiene muchos seguidores, que irse de Venezuela es como divorciarse estando enamorado. La gente no se va porque dice Venezuela, no, te vas porque no te queda opción, o sea, porque no puedes vivir en un país así. Venezuela, por lo menos, está entre los 10 países más peligrosos y más violentos del mundo. Uh-huh. En Venezuela, si tú estás caminando por la calle y te quieren robar el celular, no es que te roban el celular, es que te roban y te matan. Y como el Poder Judicial no funciona, hay impunidad. Entonces, es como que una anarquía lo que se vive en el país.
A mí algo que siempre me sorprende en Cuba es la cuestión cultural de la ambición por irse del país. Digo, los chicos crecen sabiendo que el bienestar pasa por poder irse, mandar plata a su familia, muchas veces dejando a sus hijos. ¿En Venezuela se llegó a ese punto en donde uno empieza a ambicionar la salida del país?
Mira, en Venezuela pasa algo ahora, que es que como que el venezolano que está allá tiene una especie de resentimiento, no sé cómo explicarlo, por el que se fue. Porque te dicen, te fuiste, no te estás bancando lo que está pasando aquí, huiste de Venezuela. Pero en realidad, su frustración es no poder tampoco salir. Claro. Porque muy dentro de su ser, quiere irse del desastre. Pero en Venezuela no se puede ir todo el mundo, porque la verdad que es un pasaje aéreo es inaccesible. O sea, no, una persona que trabaja, una persona profesional, no lo puede comprar. No puede directamente, no puede.
Siendo profesional.
Un
trabajador común.
No, siendo profesional. Es que más, una persona profesional te está comiendo 2 veces al día o 1 vez al día. Una persona profesional. Yo tengo una compañera periodista que, bueno, trabaja en la secretaría, trabaja con el gobierno, porque la verdad que ahora casi todos los medios...
Hay mucha opción.
Claro. Ella es periodista, profesional, estudió todo, y ella hace 2 semanas me mandó un mensaje diciéndome, amiga, tengo 1 semana comiendo caraotas, o sea que es poroto, porque me alcanzó el sueldo para comprar 1 kilo de porotos y 1 pollo. Y es una amiga que sé que es una persona que se formó, y tú dices, ¿cómo llegamos al punto en que no te alcance ni siquiera para comer 3 platos de comida, para comer bien? Ponele que no puedes darte un lujo, está bien, pero para comer,
¿entendés? ¿Tuviste problemas que te tuviste que venir? ¿Te persiguieron?
Sí, yo tuve problemas porque, bueno, yo soy en realidad de una ciudad muy chiquita, pero bueno, poco a poco fui como que calando en mi profesión y me fui a una ciudad que es Barquisimeto, en el estado Lara, que es la segunda como más importante de Venezuela. Trabajaba en un medio que se llama El Informador, un periódico. Y como yo me especialicé en periodismo de investigación, bueno, siempre le estaba buscando, como dicen, el pelo al huevo. Y hice varios trabajos cuando la escasez de medicamentos. y empezó la persecución, empezaron a mandarme mensajes, me llamaba el dueño del medio. Viste que casi siempre los dueños de medios no son periodistas, son empresarios, no, y es su empresa, es su... Entonces nada, me llamaban y me decían, mira Sofía, o te calmas un poco, o no te podemos seguir teniendo en el periódico. O si no, yo, por ejemplo, sacaba una nota y al día siguiente cuando yo veía el editor, yo me peleaba con el editor porque, nada, la verdad que ni siquiera periodismo libre se puede hacer. Yo admiro a los periodistas que están en Venezuela todavía luchándola, que son, por ejemplo, los compañeros del Nacional, que es el único medio como que independiente que queda, aparte de los de Internet. Porque la verdad que están siendo perseguidos, les mandan mensajes, es terrible, ¿no? O sea, yo no quiero parecer como dramática, pero en realidad es dictadura lo que se está viviendo. Lo que pasa es que no lo blanquean.
¿Maduro es peor que Chávez?
Sí, indudablemente.
Como mínimo no está tan capacitado.
No, lo que pasa es que, bueno, yo fui chavista, yo creí en Chávez en un momento de mi vida, cuando estaba más joven, porque yo vi con el periodismo que la gente pobre, la gente que estaba más en la miseria, tenía la esperanza puesta en Chávez. Y bueno, yo le di mi voto al presidente Chávez pensando y creyendo en un proyecto de país como el que prometía Chávez. Bueno, ya después...
¿Tienes que ir? ¿Ah? ¿Urgente te tienes que ir? ¿No? ¿5 minutos más?
Sí, está bien.
Ah, bueno. Bueno, vamos a robarle 3 minutos más a Sofía porque hay unas preguntas y la liberamos. Porque después les voy a contar, por ahí no quiere que le cuenten, trabaja mucho. Está en la Argentina, pero trabaja mucho.
Me imagino. Sofía, quería preguntarte para tener así una llegada más cercana, en la medida que vos puedas y quieras, ¿qué tipo de limitaciones vive tu familia? Vos recién contabas la situación de tu abuela, que tiene cáncer y no puede acceder a los medicamentos para hacerse la quimioterapia. ¿Cómo es la vida de tus hermanos, por ejemplo? ¿Ellos están allá? ¿Trabajan allá?
No, mi hermana mayor... Bueno, es la que está un poco más tranquila porque, bueno, está casada con un militar de la aviación y, bueno, gracias a ese contacto, por así decirlo, como que tiene acceso un poco más a los alimentos, a esas cosas, porque, bueno, la burocracia plena. Pero tengo dos hermanas menores, una estudia enfermería, están en la facultad, y la otra estudia psicología y la verdad es que lo que ellas me dicen por celular, ellas están frustradas. Y yo incluso me siento un poco culpable, porque digo, ¿qué culpa tienen mis hermanas de 18, 17 años de estar viviendo eso cuando ni siquiera nunca pudieron votar por alguien o elegir vivir esa vida? Yo, por ejemplo, mis hermanas, mis padres, no, ellas pueden salir a bailar un rato, pero, o sea, salen y es un calvario para mi mamá o para mi papá porque sienten que les puede pasar algo, o sea, claro. No tienen tranquilidad. Y en cuanto a lo de la alimentación, bueno... por ejemplo, mi papá, que es comerciante, ahora, bueno, tiene ya casi que un solo empleado, no puede sostenerse mucho y está pesando 61 kilos. Yo le digo, papá, mi papá mide casi 2 metros, yo le digo, ¿por qué estás tan flaco? ¿Entendés? Y me dice, no, es que no como, es que tengo tanta preocupación que no me da hambre. Y la verdad que el venezolano vive en una angustia tremenda de no saber... ¿Qué es lo que va a pasar mañana? O no saber si va a tener para comer mañana. O no saber si voy a estar vivo mañana. Mi papá en estos días hablé con él por correo electrónico y me dijo, hija, el gobierno me quebró y me estoy descapitalizando. O sea, mi papá trabajó toda su vida, toda la vida ha trabajado mucho. Y tú dices, yo tengo un hermano también chiquito que está en el colegio y yo digo, ¿qué vida le esperas a Alejandro, que es mi hermano, en un país así? ¿Entendés? Entonces, bueno, nada, lo que uno trata, el que se fue... Es como de tratar de trabajar mucho, de ahorrar, y yo ahora le compro un pasaje a mi mamá, viene el 17 de junio, y la voy a traer unos 2 meses para que esté conmigo y como que se libere un poco del infierno que está viviendo allá. Pero yo, mis piensos es, bueno, si me quedo en este país es poder seguir trabajando y traerme de a poco a mi hermana, aunque sea mis hermanas, porque ya mi mamá y mi papá están grandes, pero claro. Es una angustia que vive el venezolano, yo creo que... Si los que me están escuchando y tienen algún empleado venezolano, yo digo que capaz ahora estamos un poco desenfocados. Incluso yo le pedí disculpas a mi jefa en estos días, porque yo creo que no estoy rindiendo igual en el trabajo, estoy un poco desenfocada, pero es una angustia que vivimos y que capaz no podemos manejar. O sea, es algo que no lo puedes manejar
Y nada, o sea, yo les pido un poco de consideración al venezolano que está aquí, porque la verdad que está pasando unos días tremendos.
Todos los días las lágrimas, ¿no?
Sí, no lo puedo evitar, o sea, saber que mi familia o que tengo amigos, ahora tengo un compañero que está preso, tiene 5 días preso, le dieron 45 días de privativa de libertad por rebelión, porque estaba protestando. Entonces, y nada, es no poder hacer nada, porque la verdad, ¿qué hace uno? Nada, no puedes hacer nada, es para mí la única salida, sinceramente, es que los organismos internacionales intervengan, porque si es por Venezuela o por las vías constitucionales del país, no vamos a salir del gobierno.
Sofía, bueno, Sofía, mientras busca trabajo como periodista, para lo que está formada, tiene dos trabajos que te parten el día en dos.
Sí, trabajo a la mañana, soy secretaria de una marca de tango, así que estoy como vinculada con la cultura en esa parte, y mi jefa me deja que a veces vaya a eventos, tome fotos, haga notitas, como para que me sienta un poco más cercana al periodismo. Y en las noches, de jueves a domingo, trabajo en un bar, soy cajera en un bar, en Palermo. Así que nada, nunca trabajé tanto en la vida, o sea, estudié, me recibí de licenciada, después hice el posgrado. Nunca pensé que iba, pero yo creo que ningún trabajo deshonra, yo me siento bien.
Pero dormí el día 3 horas.
No, claro, llego a mi casa a las 4, mientras que me baño eso, me duermo a las 5 y a las 9 me levanto porque tengo que trabajar a las 10.
¿Y después dormí un rato a la tarde?
Y no, porque tengo que entrar a las 7 al bar. Y salgo a las 7, en realidad entro al bar a las 8, salgo 7 del trabajo, como algo y me voy a Palermo porque estoy de punta a punta. Entonces nada, ya me acostumbré igual. Antes me sentía muy cansada, pero ahora ya le agarré el ritmo.
Sofía, no sé, ¿qué se te puede decir? Que tu país llegue a la solución lo más rápido posible, sobre todo por más allá de cualquier idea política, por toda la gente que está sufriendo tanto, tanto. Los hospitales, vemos la foto de los chicos. Bueno, organismos internacionales, tiene que haber mecanismos para que esto cese. Gracias por la visita.
No, ustedes.
Sofía Núñez.
Estás escuchando Con Todo el País. Estás escuchando Nacional.